Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, un placer volver, la vuelta al cole, la vuelta a la radio.
Qué bien, Rafa Massa, muy buenas tardes,
Arratsaldeon. Buenas tardes y bienvenido al otoño.
También.
Nueva estación. Por cierto, a mí me gusta mucho el otoño, ¿eh?
Está, a mí también.
Está ahí a caballo entre una cosa y otra.
A mí también.
Y bueno, a ver cómo va este otoño, que parece que va a volver a ser otro otoño, como siempre dicen, caliente.
Has dicho que está a caballo entre una cosa y otra. ¿Cuál es una cosa y cuál es la otra?
Pues mira, a nivel meteorológico, el verano y el invierno. Y a nivel político, porque es el inicio de curso y también es entre una cosa, ¿eh?, que hay que aprobar, que hay que hacer, y la otra es que nunca se aprueba nada y se siguen tirando los trastos a la cabeza. O sea que, a fin de cuentas, está a caballo, pero seguimos igual.
Sí, empezamos el curso como lo acabamos, hablando de lo mismo, sí, sí. A ver, a mí me gustaría, ya que para seguir hablando de los temas de siempre, ya que hablamos de mujer y tenemos especial sensibilidad a los temas de mujer, lo que está pasando y que estamos leyendo de las pulseras, ¿no?, de que están fallando, que a mí me parece, bueno, se tendrá que investigar, pero lo que estamos escuchando tanto de las víctimas, que evidentemente yo me creo a las víctimas, como de las fuerzas de seguridad del Estado, como de los propios jueces y fiscalía, de que se ha avisado durante reiteradas ocasiones de los fallos que están ocasionando. La ministra niega la mayor, absolutamente, o sea, no reconoce ningún error y dice que no pasa absolutamente nada y que son bulos de la derecha. A mí, insisto, me parece muy grave, por lo que estamos hablando, de mujeres amenazadas por violencia machista, por violencia sexual. Y creo que ese dolor y ese sufrimiento en un gobierno que se denomina feminista es para mirárselo.
A mí lo que más me llama la atención de todo este tipo de cuestiones es, ha habido un fallo,
asumirlo,
técnico, se asume y no pasa absolutamente nada. Bueno, sí,
sí pasa,
pudiera
sí.
haber pasado, sí pasa efectivamente, pero dentro de lo que haya podido pasar o no haya pasado, si ha habido un fallo técnico, un fallo en un cambio de una compañía, un cambio en unas percepciones de unos aparatos electrónicos, pues se asume, hay que asumir, oye, ha fallado, a mí cuando se me rompe la nevera en casa no pongo ningún paño caliente, todo lo contrario, llamo a un técnico para que me lo arregle. Aquí estamos hablando de cosas de mucho más calado, estamos hablando de una seguridad de unas personas que están indefensas, que han denunciado, pero la tecnología falla, y si ha fallado la tecnología, se dice, ha fallado la tecnología, y se asume, porque además está avisado por jueces, por propias interesadas, por la propia policía, pues ya está. Luego ya si hay que dimitir o no hay que dimitir, es entrar en juegos políticos, que es lo de siempre, y es el y tú más. Ha habido un fallo, se asume. Ya veremos luego las consecuencias, pero se asume.
Lo grave es que este fallo, se sabe de este fallo desde hace muchos, muchos meses. Entonces no es un fallo, evidentemente. En todos los ámbitos se falla y ya está, se resuelve. Pero cuando son de meses y meses es que has mirado para otro lado. O sea, que son doble fallo. Un fallo de no resolver y otro de no querer, de omisión, ¿no?
Ayer, de hecho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunciaba mejoras técnicas en el nuevo contrato para gestionar las pulseras maltrato.
Pero si es que a mí me da igual las mejoras técnicas. Es decir, si ha habido unos fallos, los van a solventar y tendrán que tirar una mejoría. El tema es que se ha fallado y hay que ver cuáles han sido las consecuencias. También pongo en tela de juicio si la ministra o algunos cargos muy altos se han enterado de este fallo, porque aquí hay muchos intereses económicos, hay muchos intereses de otro tipo que distorsionan la realidad, ¿no? Pero bueno, se hayan enterado no es asumir, se ha fallado y vamos a buscar dónde está el fallo y de quién ha sido la responsabilidad efectivamente de mirar para otro lado, porque al parecer se estaba ya avisando de que el sistema iba mal desde el mes de febrero. O sea, que son meses en los que una serie de personas que son vulnerables, a las que se ha protegido de una manera especial porque corren un peligro manifiesto sus vidas y de maltrato y de violencia, pues han quedado hasta cierto punto, igual no todas, porque no tenemos todos los datos ni cuántas pulseras han fallado, pero han quedado totalmente desprotegidas, y eso es lo grave.
Dices no todas. A mí me parece gravísimo que diga la ministra que un 1%. Un 1% son mujeres, ¿eh? O sea, a mí hay los números para nada. Y el dolor y el sufrimiento de una mujer que se sienta amenazada y que piensa que en cualquier momento puede aparecer su agresor y que no funciona la pulsera y que llama reiteradas veces y no te dan respuesta, hay que ponerse en la situación, ¿eh? Cuando decía la ministra, es que no ha muerto ninguna víctima, hombre.
Y después, un tema de seguridad aquí en Bilbao. Este pasado domingo, un homicidio, han sido detenidas tres personas, supuestamente también el autor material de los hechos, y dos cómplices, tres detenidos, un fallecido.
Bueno, yo voy a partir, estoy en un consejo de distrito en la Junta de Seguridad Ciudadana, participando desde hace algunos años. Yo voy a hacer mi propia valoración o mi propia visión, que puede estar muy equivocada con la de la gente. Creo que se ha creado un clima de inseguridad ciudadana en Bilbao que es interesado, pero que es falso. Yo no percibo esa inseguridad en Bilbao. Puede haber en momentos puntuales que sí, en algunas zonas, pero si miras estadísticas, miras denuncias, respetando que si hay un 1%, un 0,5, hay que intervenir y hay que solucionarlo y todo se puede mejorar. Yo no creo que Bilbao sea una ciudad insegura. Parto de ahí. Este hecho es un hecho puntual, desgraciado, porque ha habido el fallecimiento de una persona, pero yo voy a tirar, creo que hay un debate muy interesado con la seguridad en Bilbao, muy interesado por los motivos que sean. Yo no percibo esa sensación de inseguridad como ciudadano, igual es por mi zona, y creo que es una zona no conflictiva, pero sí en la que hay mucho movimiento de personas de esas que llamamos migrantes, ¿no? En la zona de Ibarrecolanda, San Ignacio de Usto, por toda la parte de Zorrozaurre, etcétera, etcétera. No percibo si hay momentos puntuales, si hay hurtos, si hay robos, pero a nivel de seguridad grave, no. Ha habido un hecho en Solocueche, pero me llama mucho la atención, porque aquí yo sí quiero poner en tela de juicio a los jueces. Resulta que cuando detienen este tipo de personas se ven que algunas están perseguidas, tienen delitos de no sé qué, y entran y salen a la calle al día siguiente. Es decir, si yo actúo impunemente, creo inseguridad de una manera interesada o no, participo, me detienen y al día siguiente estoy en la calle, voy a seguir en las mismas, porque este tipo de personas, por desgracia, no tienen otro tipo de recursos. Y aquí no hay nadie penaliza absolutamente nada.
Rafa, yo no soy tan optimista como tú. Yo soy bilbaína, ya tengo una edad, llevo viviendo aquí toda mi vida y no diría que Bilbao es una ciudad insegura, pero es menos segura de lo que era antes. Eso es lo que te diría yo. Incluso el alcalde reconoció que este tipo de problemas de violencia y de inseguridad ciudadana era uno de los problemas que más preocupaba ahora a la ciudadanía. Y el número de robos, de hurtos. Yo el otro día vi a una señora mayor también que se la llevaron por el medio para intentar robarle. O sea, eso está pasando casi todos los días. Pero violaciones, hay violaciones en Bilbao también. Muertes de este tipo. Antes era una noticia, una cada no sé cuánto, ahora hay muchas más. Entonces yo no digo que Bilbao sea una ciudad insegura, pero que sí que hay que tomar medidas para que Bilbao no sea una ciudad insegura y que sí que es más insegura que hace años. No. Yo lo digo y lo vivo por mí, ¿eh? Yo me paseo por todo Bilbao, adoro nuestra ciudad y hay veces que tengo miedo.
Yo no tengo esa percepción e insisto, cuando hablamos en el propio Consejo de Seguridad, en el que también participan algunos de los concejales y la Policía Municipal nos da los datos, se estudian de las denuncias que ha habido, del tipo de delitos, de situaciones conflictivas, no, salvo en momentos muy puntuales.
Bueno, hay bandas, si tenemos bandas ya.
Efectivamente, ahí va un poco al tema, no con las bandas, pero sí que bueno, Bilbao se ha convertido en un sitio de recibir mucho turismo, y recibir turismo no significa que estos turistas van a delinquir, sino que, bueno, llama a la puerta a otros, porque hay una sensación de mucho más movimiento de gente, de más despreocupación, de más dinero, de más poder adquisitivo, y igual, pues aquellas personas que se dedican al hurto, voy a hablar del hurto, desgraciadamente, pues encuentran ahí un caldo de cultivo, ¿no? Pero yo a niveles generales, sinceramente, no lo percibo. Otros pueden percibirlo, pero creo que hay un debate demasiado interesado, desde mi punto de vista, ¿eh?
De todas formas, el propio alcalde de Bilbao, en el tiempo también está hablando de esa creciente preocupación en torno a la seguridad. Acabamos de pasar recientemente las fiestas de Bilbao. Y los llamados eran continuos a tener unas fiestas en paz, pero no solamente en fiestas, sino durante todo el curso.
Porque hay un foco exterior que se ha puesto ahí y hay que hacer un seguimiento de ese foco para responder a la ciudadanía, que insisto que es interesada. Porque yo tengo amigos que han participado en cuestiones de orden público, y hace 15 años el debate de las fiestas de Bilbao, del aumento de la delincuencia, de la llegada de los pies negros, como les llamaban ellos, cómo tenían que intervenir, también existía y no tenía tanta trascendencia. ¿Qué ha podido aumentar? Pues posiblemente Bilbao ha crecido está más situada en el mapa, hay un efecto llamada, pero lo mismo que ha crecido aquí puede haber crecido en otro tipo de ciudades, lo cual no justifica nada, como Donosti, Pamplona, Vitoria. Sí,
pero Rafa, no estamos comparando. No estamos comparando ni estamos diciendo que sea la ciudad más insegura. Yo he dicho que no creo que... al contrario, si comparas, creo que Bilbao no es una ciudad insegura. Pero las personas que vivimos aquí lo que queremos es que Bilbao, para eso estamos aquí, ¿no? Para que nuestra ciudad esté mejor, no conformarnos con que, bueno, es que los demás sitios hay. O ahora hay un poco más, ¿no? Yo lo que quiero es que sea una ciudad segura. Y me parece muy bien la preocupación y las palabras que tuvo el alcalde diciendo eso, ¿no? Que se iban a volcar porque la ciudadanía tenía una percepción real, porque suceden cosas, de que Bilbao es más insegura. Esperamos que tomen medidas y hagan algo para que disfrutemos de nuestra ciudad libremente.
Y vamos también a sacar un tema que nos preocupa del escenario internacional. Hoy hay una reunión, una Asamblea General de Naciones Unidas, la número 80. Ahí están los países, muchos países del mundo, para arreglar el mundo.
¿Qué cuestión acabas de decir? Juan, a mí me hace mucha gracia. Naciones Unidas. Ya partimos de una etimología que creo que está un poco equivocada. Mira, ¿para qué sirve la ONU? Es que yo creo que no sirve absolutamente para nada. En estos momentos creo que esta cumbre la han convocado Francia y los Emiratos Árabes, un poco con todo el tema de Palestina, con todo el tema de Gaza, que desgraciadamente sigue estando ahí, y mientras ellos discuten y hablan y dicen y reconocen o dejan de reconocer, sigue habiendo un genocidio y muertos continuamente. Ayer se hablaban de ciento y pico. Yo siempre hablo que por encima de banderas, de partidismos, de palabras técnicas o menos técnicas, hay un desastre. Yo me pongo en la situación, ayer veía imágenes, ¿no? De donde yo he vivido toda mi vida, me tiran la casa y me tengo que ir. Y veo que hay más de 18.000 niños muertos. Y esto no es cuestión de banderas, ni de izquierdas, ni de derechas, es cuestión de humanidad. Y no acabo de entender cómo el género humano no se pone de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo, para parar esto, que es una masacre y es una tragedia. Y andamos discutiendo, y presión, y intereses económicos, que por desgracia, sigo diciendo que el dinero es el que mueve el mundo, ni los políticos ni nadie, es el dinero. Ahí tenemos a Trump, que es el puñetero amo porque tiene muchísimo dinero. Pero por encima de todo esto, que siga sucediendo y que tengamos que ir a un foro como las Naciones Unidas para reconocer o no un país, Palestina, que otros no quieren, y que haya gente que se oponga, a mí no me cabe en la cabeza. Me pongo en la piel de esos niños que están ahí, que puede ser mi nieta, mi hijo, y que están muriendo, que no tienen dónde ir, que no tienen casas, que se... No me cabe en la cabeza.
Totalmente de acuerdo con el sufrimiento, vamos, es espantoso, las imágenes son horribles, las muertes que están pasando, y como siempre los más vulnerables, ¿no? Los niños, las mujeres, las personas más mayores. Es absolutamente tremendo y demencial que en el siglo XXI sigan pasando estas cosas. Pero dicho esto, también me da muchísima y me duele igualmente los rehenes que están todavía, que salen con unas imágenes que parecen, pues eso, los judíos de la época de los nazis, que están absolutamente sin comer, horribles. O sea, unas imágenes que son... Quiero decir que esto hemos llegado a un punto que no es decir un lado o el otro, lo que tienen que buscar es una solución consensuada que sea para encontrar de verdad la paz. Porque que en la ONU o los países ahora digan, reconocemos el Estado de Palestina, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? O sea, si va a haber alguna acción más, por supuesto, pero si se va a quedar ahí en un tratado en el que firmamos los que firmen y se declara el Estado palestino, ¿de qué sirve? Ahí hay que buscar una solución a un conflicto que es mucho más complejo.
Y es muy curioso, además, es bueno, curioso no es dentro de...
Porque está Hamas también, quiero decir que no se nos olvide que hay
un grupo terrorista
que está apoyado por quien está apoyado también, por Irán, o sea, hay un círculo de...
¿Y de dónde surgió Hamas? Por intereses propios de los Estados Unidos en su momento para derrocar a todo el gobierno palestino, ¿no? Pero es que al margen de esta situación estamos viendo esas praxis, yo no acabo de entender. ¿Dónde se va a ir? A ninguna parte. Que el pueblo de Israel esté cometiendo algo que ellos, por desgracia, padecieron en la Segunda Guerra
Mundial. Bueno, tampoco
mundial.
Es el pueblo de Israel.
Bueno, el pueblo...
Es como si España se mete en un... ¿O quiere decir?
Sí, todo el tema... Sus,
los gobernantes, ¿no? Eso tampoco...
Sí, pero están muy respaldados, ¿eh? Están muy respaldados por...
Porque han sufrido también. Claro, tú hablas con la gente israelí, también te dicen que han sufrido muchísimo y siguen sufriendo, porque atentados han tenido hace nada y...
Por eso algunos posicionamientos como Alemania, que le cuesta dar pasos también.
Claro que le cuesta dar pasos, pero Alemania ha sido un personaje estelar en toda esta historia del genocidio también, de las cámaras de gas, etcétera, etcétera. Entonces Alemania tiene que andar con los pies de plomo a la hora de tener que valorar las circunstancias actuales que se están viviendo, ¿no? Y la misma Italia. Es muy significativo, ¿no? Países que en el eje de la Segunda Guerra Mundial eran, pues, los actores de reparto principales en aquel momento.
¿No tiene pinta de que esta Asamblea General de Naciones Unidas tenga algún resultado?
Para dar titulares.
Para dar titulares.
Titulares, sí. Poco más.
Sí, porque además ya los mismos Estados Unidos se han enrocado en su posición de apoyo al pueblo de Israel. Y punto, pelota. Serán declaraciones de buenas intenciones, pero mientras no haya verdaderas sanciones culturales, económicas, deportivas, porque con Rusia se hizo desde el minuto cero. Aquí se mueve el balón en otro área y es más complicado de meter gol. Y creo que esta reunión de las Naciones Unidas, pues por desgracia, no va a servir para nada.
También mencionar a Ucrania, ya que has hecho la referencia de Rusia.
Tampoco a Rusia le están apretando mucho, ¿eh?
Sanciones económicas.
Sanciones económicas, eso te iba a decir. Que esto funciona para todos.
Algunas reuniones de presidentes, Donald Trump, Putin, pero la cosa sigue igual también.
Mira, yo no sé a quién le oí hace poco, perdón, en un debate, que los países occidentales, Israel, Estados Unidos, fabrican mucho armamento, nutren a todo el mundo, exportan, no exportan, y tienen los almacenes llenos. Entonces, como ya se ha paralizado un poco la producción y hay que hacer más almacenes para guardar más armas, pues de vez en cuando tienen que descargar estas armas y vaciar los almacenes. Entonces provocan un conflicto, y todos somos parte de ese conflicto, porque todos entramos en ese juego. Compramos, vendemos, nos tenemos que defender, hay que invertir, hay que implementar gastos en defensa, el Producto Interior Bruto del país es bajo y hay que subir más. Son cuestiones que, vuelvo a insistir, se mueven en el mundo de la política y estamos en ese juego.
Sobre todo, Rafa, cuando reconoces el Estado palestino y le sigues comprando armas a Israel. Ya me dirás.
Una noticia de salud. El otro día dimos un amplio reportaje sobre las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital de Basurto, que empiezan en octubre con un coste de 135 millones. Nos dieron todas las claves para entender esta nueva actuación, esta nueva y futura infraestructura del Hospital de Basurto.
Toda inversión en salud que hagamos aquí de Echa me parecerá estupenda. De hecho, se debería dar más recursos y invertir, sobre todo en el Hospital de Basurto, que está absolutamente, no sé ni cómo calificarlo, que está por la propia estructura del hospital, que se han hecho muchísimas mejoras, pero que le hace falta mucho más.
Es un edificio antiguo, a mí me gusta, afortunadamente.
Sí, pero que te gusta a mí también, pero eso no es. Una cosa es que te guste y otra cosa es que sea práctico.
El servicio.
Eso es.
Pero bueno, todo lo que sea mejorar.
Los profesionales estupendos, pero lo que son las infraestructuras, pues hombre.
Es antiguo y eso que ha mejorado mucho, pero bueno. Es un espacio amable. Si esa amabilidad viene añadida.
Bueno, amable depende en qué pabellón estés.
No, yo te hablo en el entorno en general, en los pabellones.
En general.
Afortunadamente no los he frecuentado.
Ya, Rafa, pero lo que le importa cuando tienes que ir al hospital y te ingresan, lo que te importa no son los bancos exteriores, lo que te importa son las habitaciones y depende del pabellón que estés. Hay algunos que son nuevos, están estupendos, pero otros no.
No Basurto, solo Basurto, que forma parte de la red, pero sí Osakidetza y también Vivienda son temas que dicen los políticos que les preocupa y que son o están marcados como retos prioritarios para este curso político.
¿No te has metido con la educación? Si es la que educación. Son siempre los mismos temas. Sí, y todos se quejan, todos hablan, pero nadie aporta absolutamente nada, porque se habla, pero luego todo sigue igual. Es decir, desde la oposición y desde el gobierno. Son los temas estrella, por decirlo de alguna manera, son los temas recurrentes, porque parece que con eso ya hablamos de todo y justificamos todo, pero no hay soluciones claras. Entonces, en esos parámetros estamos.
Bueno, acaba de empezar el curso. Vamos a darles, ¿no os parece?
No tenemos hoy mucho más tiempo, es un poquito más corto, porque tenemos dentro de un rato ya a nuestros compañeros deportivos con el partido del Athletic Girona en la Catedral, en San Mamés, sexta jornada de Liga, esa jornada intersemanal. ¿Vas a ir a San Mamés?
Por supuesto, soy socio. Si mis hijos me dejan, porque como solo tenemos dos carnés, pues bueno, hay que rotar.
Que haya suerte. Está escaso el Athletic en Bacalaos últimamente, lleva tres partidos perdidos.
Espero mucho, Juanma, este año no espero mucho.
Este año no esperas mucho.
Yo reconozco que es lo que tenemos. No espero mucho. Se han creado unas expectativas impresionantes desde el año pasado, pero mi realidad, la mía, no es que sea pesimista, soy realista. No espero mucho.
Lo tratamos más adelante.
Vale.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buena tarde para todos.
Y también Rafa Massa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.